Estamos hoy con Oscar Sarlo, Francisco Faik, Juan Ángel Urruzola y Karina Novarez. Pasamos al segundo tema de nuestro menú de hoy. En realidad es una noticia que tiene algunos días, pero en el fárrago de novedades que ha caracterizado esta semana, fue quedando relegada. Vale la pena que nos centremos en ella. El presidente de la República, José Mujica, dijo que el actual modelo de desarrollo y de consumo de la sociedad es lo que está agotando los recursos naturales del mundo. El miércoles pasado, durante su presentación en la reunión Río Más 20, en Río de Janeiro, Mujica afirmó que el mundo necesita urgentemente una reforma de su modelo económico, dominado por las fuerzas del mercado y el consumismo, para poder salvar el planeta de la degradación. No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de tener un monumento al atraso, pero no podemos seguir indefinidamente gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado, agregó Mujica.
Pobre no es el que tiene poco, sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más. Esta es una clave de carácter cultural. Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y los voy a acompañar como gobernante, porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo rechinan. Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua, que la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Juan Ángel, tú decías que valía la pena tomar este discurso, aunque hayan pasado varios días. ¿Por qué?
Hay varios puntos. El primero es que el sábado, creo, desayunando en casa, yo estaba preparando el desayuno y mi hijo estaba en la computadora ahí sentado en el sillón y yo escuché que salía la voz de Pepe de la computadora. Y digo, mi hijo escuchando a Pepe. Sí, entonces me asomé y digo, ¿y vos qué estás haciendo? Ah, escuchando el discurso del presidente. ¿Y vos por qué estás escuchando eso? Aclaro que mi hijo no escucha nada. Y todos los que tenemos hijos sabemos. Si le llegamos a decir bueno, a tu sí, hijo, escucha tal cosa, bueno.
No generalicemos.
Bueno, no, está. En mi caso es así. Me dice, no, ¿de dónde sacaste eso? De Facebook. Es el papá de unos compañeros del liceo que se los pasó. Ah, sí. ¿Y por qué? No, él dice que que el presidente habla de algunos temas que le hicieron pensar en cosas que él pensaba desde su juventud y que tenía la sensación que habían quedado olvidadas. Y le dice a sus hijos y a todos los amigos que lo escuchen, que plantea temas que son muy importantes. Entonces yo dije, ¡pa!
Lo escucho.
No, yo lo conocía, te aclaro, yo lo había leído, por otra vía, lo había leído, no lo había visto. Entonces yo dije, esto va a generar una ola. Entonces, después de desayunar, yo me metí en internet. Y entonces vi de dónde lo estaba leyendo. Lo estaba leyendo de un portal chileno, lo estaba escuchando, de un portal chileno, de Bio Bio, que ya tenía 70.000 visiones y que hacía una introducción absolutamente elogiosa. Decía, el presidente uruguayo plantea verdaderos temas de sociedad, no sé qué. Y los comentarios de los escuché eran increíbles. Entonces después empecé a mirar y eso era como un contador, iba subiendo en las redes, o sea, en este momento si sumás todos los lugares donde lo pusieron, hay una central que lleva cerca en YouTube que tiene 450.000 vistas, pero si sumás el resto debe estar en medio millón. Entonces es una cosa explosiva. Y lo más interesante son los comentarios de la gente que escucha. Y la gente sintió como que le pegó en el pecho, en el corazón la temática. Entonces me parece que el presidente habla de temas que a todos nos preocupan, nos angustian, creo que a muchos, y me parece que es interesante. Otra cosa que me pareció simbólica es que no vi ningún medio que lo haya pasado en Uruguay y dura solamente 12 minutos.
Yo después de leerlo, que la verdad había leído algunas declaraciones, pero no lo había escuchado entero, me llamó la atención como la oposición entre lo que plantea el presidente, que para mí tiene que ver más que nada con cada uno de nosotros, con la individualidad, con lo que cada uno de nosotros podríamos hacer y no hacemos, eso opuesto a lo que se discutió durante toda esta reunión, que tuvo que ver con los gobiernos, las instituciones, y se enredaron en discusiones eternas como las que se enredan en estas últimas este último tipo de reuniones que se terminan sin decisiones. Entonces, me pareció interesante el punto de vista de Mujica. También poético, pero quiero decir, no quiero decir que esto pueda llevarse a la realidad, pero tiene razón. No quiero hablar de sistemas ni de mercados. Cada uno de nosotros, si tomáramos ciertas decisiones, podríamos estar ayudando a que el medio ambiente fuera mucho mejor. Básico. En vez de tener dos autos, que tuviéramos uno. En vez de tener dos, no pretender el tercero. No tonterías, cosas muy importantes. Me gustó que lo planteara desde el punto de vista individual y no de vuelta volver a buscar las culpas en los desarrollados, en los supradesarrollados y en toda esa cantidad de politiquetería que es la que domina el medio ambiente.
Yo también lo vi en Facebook. Quiere decir entonces que también en eso cuenta mucho que hay otras fuentes de información que cada vez son más notorias para forjarse su propio, digamos, estado de información, y que no pasa necesariamente por los medios de comunicación, que es un lindo debate para el otro asunto ese, ¿no?
Es un buen punto, ¿no?
Porque sí. Es muy importante. Yo lo vi en su momento, creo que el sábado también, y lo vi en Bío Bío, o sea que, evidentemente fue todo el mundo, mal que bien, y eso relativiza enormemente eso de que los medios de comunicación generan opinión.
Sí, hay otros medios, se han intercalado otros medios que, en determinado momento, con este ejemplo queda claro, hacen un gran llamador de atención, ¿no? Ojo, claro. Que está esto.
Bueno, pero es una señal que en el país de ese señor que está hablando, ningún medio se dignó a pasarlo, ni ningún canal de televisión
lo pasó. Bueno, sí, yo la verdad que no vi informativos al respecto, pero creo que capaz que no lo pasaron. Sí, seguramente no lo habrán pasado. A mí me parece que es bastante lógico, viniendo de Mujica, ese discurso. No es la primera vez que habla en contra del consumismo, y que señala que la felicidad no es el consumo, lo lleva incluso a su propia vida de todos los días. La circunstancia en torno a Río más 20, es decir, lo que fue la reunión en Brasil, también se prestaba para eso. En definitiva, además, lo pasa a ese canal chileno, pero fue en el marco del Río más 20 que dijo eso Mujica. Y que es un discurso apocalíptico que tiene mucha gente que lo sigue, que está muy de acuerdo con eso, el tema de la falta de recursos y todo lo demás, que en los últimos años ha sido relativizado un poco, que no es nuevo, por eso es bastante razonable que se lleve a tiempos anteriores. El primer llamado, digamos, por el tema del crecimiento fue de 1972, donde ya se decía que iba a ser un problema enorme si se seguía creciendo de esta forma, y forma parte de esa crítica, que a veces, por supuesto, es inteligente y otras veces no, en torno a que si seguimos así va a terminar la Tierra y vamos a tener que enfrentar desmanes y cosas horribles. En realidad, me parece que podría incluirse en este tipo de cosas el tema del progreso tecnológico, por ejemplo. Evidentemente, si, como dijo el presidente, si todos los hindúes, que no son hindúes, son indios, los que viven en India son indios, eso me dio un poco de vergüenza ajena. A mí me gustaría que mi presidente supiera que los que viven en India son indios y no hindúes solamente. Si todos los hindúes, dijo él, tuvieran la misma cantidad de autos que los, o el mismo nivel de consumo que los alemanes, esto no tiene gollete, o no tiene, digamos, no se puede seguir construyendo el mundo así. El tema es que en realidad esos autos del futuro no van a consumir lo que consumen hoy en día. Esa pequeña cosita
igual,
que... No, pero no van a consumir lo mismo. Bueno, pero eso es lo que hay que empezar a darse cuenta.
Es absolutamente inviable que si la población que hay en el mundo, y tú estás hablando de un futuro donde van a consumir menos de lo que consumen, o serán a hidrógeno, digamos, dentro de 40 años la población se va a multiplicar y va a ser más o menos el doble, que todas las familias tipo van a tener el nivel de consumo que tenemos las familias que vivimos cerca de la Rambla en Uruguay, no hablo de las que viven en Europa, es inviable la tierra, es inviable el modelo, es inviable vivir.
Pero terminamos en decisiones entonces, individuales, seguimos culpando a los gobiernos y al mercado y al capitalismo y al marxismo.
Hace una reflexión profunda que deberían incidir y desde nosotros llegar a la política, desde lo que hace cada uno.
Yo lo que voy es que ese discurso está presente en Occidente desde la década 60 y 70, hace 40 años, 50 años que están diciendo lo mismo y nunca pasa. Eso es lo que quiero poner como reflexión. Lo cual no,
bueno, si hubiera otros políticos que asumieran ese tipo de discurso, capaz que pasaría algo. No,
bueno, igual hay que asumir el discurso.
A mí me sorprende que hace mucho que no hay ningún político uruguayo que haya medio millón de personas que se ponen a verlo. O sea, quiere decir porque está diciendo
medio millón de personas no es nada en el mundo, por favor. Y además de ser todos latinoamericanos que están todos comprando ese discurso.
Oscar, encantado. Oscar todavía no ha logrado hablar.
Disculpame.
En realidad, bueno, lo que pasa es que ya puso...
de arena para mí.
Él ya había puesto una especie de sinopsis en el tema anterior. Ahora sí te toca. Dale.
A mí, yo estoy totalmente de acuerdo filosóficamente con lo que él dice. Me parece que es indiscutible que vamos mal en ese sentido. Pero rescato la frase de él cuando advierte que esto es un problema político. Y este fracaso es un fracaso de la política. ¿Por qué? Porque la política es el espacio público en el cual nos dedicamos a convencernos y a construir socialmente estrategias, ¿verdad? Y se supone que los políticos son los actores básicos en ese sistema, o los que construyen los discursos, no toman en serio estas cuestiones. Y entonces me parece que está muy bien que lo diga, pero él mismo es víctima de esto porque él está hablando, y por eso quiero juntar por qué no tuvo la repercusión. Porque él en eso no está representando a nuestro país. Nuestro país, la cultura política de nuestro país, toda nuestra sociedad, está embarcada en un consumismo desenfrenado. Y todas las advertencias que él ha hecho para esto, nadie le ha dado el más mínimo, le ha prestado ninguna atención. ¿Por qué? Porque todo el sistema ocupacional, el empresarial, los sindicatos, todos quieren más inversiones ¿para qué? Para construir políticas sociales. No, para poder producir más, poder comprar más, importar más y sostener las importaciones del exterior y todo lo demás. Entonces, todo el sistema está montado para eso.
Perdón, desde la audiencia hay varias líneas de comentarios de los oyentes.
El sistema y la psicología de cada uno de nosotros.
Y una de las líneas de comentarios de los oyentes viene por el lado de marcarle a Mujica una contradicción. Estás a punto de contradecirte, porque le invocan, por ejemplo, el caso de la inversión de Aratirí y qué impacto de tipo ambiental tendría, no solo en el campo, sino también en la Costa de Rocha. Le invocan el caso del puente sobre la Laguna Garzón y los emprendimientos
totalmente
inmobiliarios de ese tipo.
Igual eso era un poco también
él lo puso
injusto,
de manifiesto,
¿no? Él está, perdón, un segundo nomás, sí. Está dirigiendo un gobierno... está bien que este sea su filosofía, pero tampoco puede ser radical con respecto
gobierno,
a eso. Claro.
Además no hace lo que él decide así porque a él se
pero
le
aunque
canta,
lo hiciera, tiene que generar fuente de trabajo.
Él es consciente, yo recuerdo un momento, es tan consciente que una vez lo escuché, en la mañana inauguró, fue a hablar una conferencia sobre el medio ambiente, y al mediodía fue a inaugurar una fábrica de automóviles. Y dijo, yo soy consciente que esto es contradictorio. ¿Pero por qué? Porque unos le demandan fuente de trabajo y la única que hay es crear industrias que son todas contaminantes, bueno, no hay otra cosa disponible, y al otro y en la mañana estuvo hablando por el medio ambiente, bueno, pero él es fruto de esas contradicciones que tenemos como sociedad, estamos terriblemente mal en eso. Entonces,
la contradicción no es producir y contaminarse, puede producir contaminando mucho menos. La cuestión es que las empresas no se han mostrado demasiado dispuestas o los gobiernos no han sabido presionar donde se debe.
Sospecho que viene acá porque hay menos controles que...
Claro, diga que en la cumbre Río Más 20 el debate, y en todo caso las conclusiones, fueron por el lado de que hay que impulsar la economía verde, sí, ¿no? La producción responsable, cuidando el medio ambiente, no tanto por este lado que planteaba...
Sí, claro, pero que lo hacen de una manera muy light, porque los países desarrollados, ¿cuánto hace que están hablando de que se quejan de la invasión que hay en Europa o en los Estados Unidos? ¿Y cuánto hace que no ayudan a desarrollar a los países de donde viene esa inmigración?
Pero los países subdesarrollados también hacen el mismo juego, no hacen nada,
nosotros. Yo creo que hay varias lecturas también, estas que hemos hecho, pero está bien lo que decías vos, Karina, en el hecho de que él plantea la lectura desde lo que nos pasa a los individuos. Yo me acuerdo cuando yo volví al Uruguay hace 25 años, antes yo vi una película en Francia que analizaba la evolución histórica de los tiempos que se necesitaba para trabajar y sobrevivir, o sea, el tiempo que se dedicaba a trabajar. Y entonces analizaba en Francia cómo había disminuido en 100 años el horario de trabajo de una persona. Pero la conclusión que sacaba era que la mayor parte de ese tiempo se dedicaba al transporte, porque cada vez la gente vivía más lejos, porque las sociedades se habían complejizado. Mujica le agrega otra lectura al final de su discurso donde dice, en Uruguay han bajado los tiempos de trabajo, pero lo cual termina generando que los trabajadores muchas veces tienen dos trabajos, porque como con uno no les da para pagar las cuentas, no sé qué, terminan trabajando más de lo que se trabajaba o de manera equivalente. Entonces, es un problema de sociedad. Es verdad también ahí que podemos decir, a los trabajadores tampoco les alcanza de repente para vivir con un sueldo. Otra lectura puede decir, sí, bueno, no les alcanza si es que quieren consumir.
Con determinado nivel. Son decisiones...
Yo quiero decir algo. El Uruguay no está en una carrera consumista de ninguna especie. Todas las gráficas comparadas da que todos los países consumen mucho más, que recién ahora está empezando a consumir un poco. No vivimos para nada en esa carrera. El presidente quiso llevarlo adelante, le explicaron en su momento de que no había una carrera consumista de tarjeta de crédito. Fue el ministro y dijo, no, presidente, no estamos endeudados como está en otra parte del mundo, ni cerca. Pero es un dato importante. El Uruguay vivió en infraconsumo.
Andó un jueves a cenar a cualquier restaurante de Montevideo con lista de espera. A mí me asombra.
Pero eso no quiere decir que sea consumista el uruguayo. Está viviendo un poco mejor.
Está consumiendo.
Pero eso no es desenfrenado. Querer salir a comer un jueves, un viernes, no es desenfrenado. Que haya más restaurantes y verás que capaz que no hay lista de espera. Pero eso de tener que vivir en taparrabos primitivo, me parece que
Nadie reivindica el taparrabos.
Hay un nivel básico de bienestar.
Pero el básico que llega a todas partes. Es muy lindo quejarse de todo esto cuando uno está bien.
No parece. Podés tener razón con los índices. No parece natural en un país que está muy lejos de ser rico, ver el nivel de consumo que se ve los fines de semana.
Pero es en algunas partes.
El
14% del total de la población tiene menos de 8,000 pesos por mes. No estamos hablando de un país enriquecido. Hay una clase social, hay algunos barrios que tienen plata y consumen. No es el Uruguay. El Uruguay no consume.
Pero tiene que ver con el nivel.
El estallido de la venta de motos y ciclomotores es otro ejemplo.
Pero eso no quiere decir consumismo loco.
Los recicladores en moto de alta cilindrada, ¿no lo vieron últimamente?
Desde la audiencia, cantidad de mensajes, el tema interesa. Dice, por ejemplo, Raúl de Maldonado, eso lo planteó Cristo hace 2000 años. Lo que pasa es que entonces no había Facebook. Y otro, Ana Depósito va por el mismo lado. Dice, es un discurso similar al de muchos curas de parroquias pobres. Lo único que ahora se lo amplifica.
Tiene razón, igual esto no es para llevar a la exageración.
Esto no es para llevar a la exageración.
Lo que vuelvo a repetir, y puedo estar de acuerdo, Pancho, contigo, en que no estamos en un nivel desenfrenado de consumismo, en una burbuja inmobiliaria. Estoy de acuerdo.
Burbuja inmobiliaria tenemos.
No es una burbuja inmobiliaria como la que ha generado crisis como la que conocemos del 2008.
Es un costo gigantesco,
no importa. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es verdad que en la mente de una cantidad de gente, y me incluyo, a veces nos domina el qué quiero tener, qué quiero, y lo que vos decías del doble trabajo. El doble trabajo, en verdad que en muchos casos tiene que ver con no me da. Pero en otros casos tiene que ver con no me da, o tiene que ver con que quiero otras vacaciones. Me estoy poniendo en el mismo lugar de culpabilidad que todo
hablemos,
el resto.
Hablemos de profesionales, médicos, por favor, que trabajan en cinco
pero
mutualistas.
Eso no está bien o mal.
Y que terminan teniendo sueldos de 20 mil dólares, 25 mil dólares. Por favor, o sea, a diferentes
de nosotros
niveles.
Nosotros mismos,
no es lo mismo
hay que señalar
un asalariado
a uno mismo a veces.
De 9 mil pesos que tiene dos salarios de 9 mil pesos. Yo creo que es complejo. Lo que importa es que estos temas se debatan. Eso me parece que es el aporte.
Se debaten, pero es muy difícil cambiar igual la mentalidad.